Audiolibro titulado El engendramiento de Jesucristo, escrito por un servidor que les habla Tito Martínez, el día 24 de julio del año 2018. Les recomiendo que se descarguen este audiolibro en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, la21tesisdetito.com. Índice del libro. 1. La gran mentira del credo católico arriano-niceno. 2. Jesucristo fue engendrado en el vientre de María. 3. La sabiduría en Proverbios 8 no es Jesucristo. 4. El Espíritu Santo salió de Dios. 5. El primogénito de toda la creación. 6. El principio de la creación de Dios. 7. El Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. 8. Yo vivo por el Padre. 9. Jesucristo sentado en su trono celestial. Y 10. Yahvé de los ejércitos es el Señor Jesucristo. Capítulo 1. La gran mentira del credo católico niceno. En el credo fundamental de la Iglesia Católica Romana, llamado el credo niceno, y que fue redactado en el siglo IV después de Cristo, se enseña que Cristo fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Vamos a leerlo. Vámonos a internet, la dirección, el link lo encontrará en la versión escrita de este audiolibro, que dice lo siguiente. Credo de Nicea, texto tradicional utilizado desde alrededor de 1549. Creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, engendrado, no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, y se hizo hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y yo creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo junto es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo que una santa católica y apostólica, confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, ahí en la versión escrita encontrará el enlace donde he tomado esta versión del credo niceno. Como puede ver, dicho credo niceno enseña que Dios engendró a su Hijo antes de todos los siglos, o dicho en otras palabras, que Dios le dio la vida a su Hijo antes de la creación de los cielos y la tierra, ya que la palabra engendrar significa dar la vida, lo cual significa que según la Iglesia Católica Romana, el Hijo de Dios no tenía vida o existencia antes de que Dios se la diera antes de todos los siglos. Lo curioso es que dicho credo niceno católico dice también que Jesucristo fue engendrado, no creado. De esta manera, los estúpidos jerarcas de la Iglesia Católica Romana del siglo IV pretendían apartarse de la herejía de Arrio, el cual enseñaba que Cristo fue creado por Dios antes de todos los siglos. Sin embargo, cuando los jerarcas de la Iglesia Católica introdujeron esa cláusula en el credo niceno, cometieron un error mayúsculo, además de una gran estupidez, ya que si según la Iglesia Católica Dios engendró o dio la vida a su Hijo antes de todos los siglos, significa que le dio la existencia, indicando así que Cristo no tenía vida o no existía antes de que Dios lo engendrara. Por consiguiente, engendrar a su Hijo es prácticamente lo mismo que crearlo. Por eso es que el credo niceno comete una impresionante contradicción al decir engendrado, no creado. Esto demuestra que en realidad la Iglesia Católica Romana oficialmente es una secta arriana, ya que niega la eternidad del Señor Jesucristo al enseñar que Dios le dio la vida o engendró antes de todos los siglos. En el siglo VI se redactó otro credo falso llamado el Credo de Atanasio, en el cual se enseñaba que Dios es trino y que el Hijo nunca fue creado, sino que es eterno. Sin embargo, esta doctrina verdadera y bíblica de la eternidad de Cristo no fue la que se impuso en la Iglesia Católica Romana, sino que la que se impuso es la de que Jesucristo fue engendrado por Dios antes de todos los siglos, tal como aparece en el falso credo niceno. Por eso es que la Iglesia Católica Romana es el credo niceno el que se lee en sus misas y no es el credo de Atanasio, lo cual demuestra a todas luces que la Iglesia Católica Romana es una secta arriana, ya que niegan la eternidad del Señor Jesucristo. El propio hereje Arrio, el cual era judío y rechazaba la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo, reconoció que Jesús fue engendrado por Dios antes de todos los siglos. Es decir, Arrio creía exactamente lo mismo que enseña la Iglesia Católica Romana. Vamos a comprobarlo leyendo esta información que encontramos en la Wikipedia, que dice lo siguiente. El historiador trinitario Sócrates de Constantinopla, también llamado Sócrates Escolástico, informó que Arrio lanzó la controversia que lleva su nombre, es decir, el arrianismo, cuando el Papa Alejandro I de Alejandría, que había sido sucedido por Aquilas como obispo de Alejandría, dio un sermón hablando sobre la similaridad del Hijo con el Padre. Arrio interpretó que el discurso de Alejandro era una forma de reavivar el sabelianismo, condenándolo, y argumentó posteriormente que, esto es lo que dijo Arrio, escuche bien, si el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado tuvo un principio de su existencia, y esto hace evidente que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Por lo tanto, necesariamente, el Hijo se hizo sustancia de la nada. Esto es lo que dijo el judío hereje Arrio. Esta cita textual describe la esencia de la doctrina de Arrio. Esto en la versión escrita de este audiolibro. Ahí encontrará el enlace de la Wikipedia donde podrá leer este párrafo. Como puede ver, el hereje Arrio enseñaba que el Padre engendró a su Hijo antes de todos los siglos. Es decir, según Arrio, Jesucristo no es eterno, sino que tuvo un principio de existencia antes de la creación. Por consiguiente, aquellos que enseñan que Arrio no enseñaba que Jesús fue engendrado antes de todos los siglos están mintiendo descaradamente. Por supuesto que Arrio enseñaba esa herejía anticristiana, una herejía que, como demostraré seguidamente, está totalmente en contra de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles y que encontramos en el Nuevo Testamento, ya que en ninguna parte de la Biblia se dice que Cristo fue engendrado por Dios antes de todos los siglos. Esto fue un invento de la Iglesia Católica Romana y que quedó plasmado en el herético y falso credo niceno redactado en el siglo IV. Capítulo 2. Jesucristo fue engendrado en el vientre de María. Ningún hereje arriano, incluida la Iglesia Católica Romana, que también es arriana, podrá demostrar jamás con la Biblia que Jesucristo fue engendrado por Dios en el cielo antes de todos los siglos. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe semejante doctrina de demonios. El Nuevo Testamento es el documento doctrinal donde se basa la verdadera fe cristiana, ya que ahí encontramos la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Pues bien, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje donde se diga que Dios engendró a su Hijo en el cielo o en la eternidad antes de todos los siglos. A continuación vamos a leer los pasajes del Nuevo Testamento donde se habla del engendramiento de Jesús. Y veremos que en todos ellos enseña que Dios engendró a su Hijo cuando lo envió a la tierra, engendrándolo en el vientre de María. Y después volvió a engendrarlo, es decir, le dio la vida, cuando lo resucitó al tercer día. Vamos a leer esos pasajes. Vámonos a Mateo capítulo 1, verso 20, que dice lo siguiente. Y pensando él en esto, es decir, José, el esposo de María, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Observe cómo ese pasaje dice bien claro que Dios el Padre, por medio de su Espíritu o poder, engendró a su Hijo en el vientre de María. Es decir, el Padre le dio la vida humana a Jesús en el momento de concebir María. Y en Hechos, capítulo 13, verso 33, se dice lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese pasaje enseña que Dios resucitó a su hijo al tercer día, es decir, le dio la vida o engendró en el momento de la resurrección. Y vámonos a Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, póstrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios. En ese pasaje se enseña lo mismo. Dios el Padre engendró a su Hijo cuando lo introdujo en el mundo. Observe que no dice por ninguna parte que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, sino que lo engendró, le dio la vida cuando lo introdujo en el mundo. Y esto sucedió cuando el Padre lo engendró en el vientre de María, dándole una vida humana. Sin embargo, no existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que el Dios Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos. Ni uno. Esa doctrina es diabólica, inventada por algunos herejes de la Iglesia Católica Romana en el siglo IV y enseñada hoy en día por los modernos herejes arrianos y católicos. Capítulo 3. La sabiduría en Proverbios 8 no es Jesucristo. Uno de los pasajes favoritos de los herejes arrianos que niegan la eternidad de Jesucristo es Proverbios capítulo 8, versos 24 y 25, que dice lo siguiente: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Según ellos, esa sabiduría engendrada se refiere a Jesucristo. Ellos dicen que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios había engendrado a Jesucristo. Para ellos, engendrar es lo mismo que crear. Los que enseñan esa doctrina herética dicen que esa sabiduría mencionada en Proverbios es Jesús, porque el apóstol Pablo llamó sabiduría de Dios a Jesucristo, como leemos en 1 Corintios 1, versos 24 y el 30. Ahora bien, la sabiduría mencionada en Proverbios 8, 24 y 25 es imposible que se refiera a Jesucristo por las siguientes razones. 1. La sabiduría de Dios mencionada en el libro de Proverbios es personificada como si fuera una mujer, y esta mujer sabia habita con otra mujer llamada la cordura. Proverbios 8:12. Ahora bien, si esa sabiduría se refiriera a Jesucristo, ¿quién es la otra mujer llamada la cordura? Proverbios dice también que la sabiduría está acompañada de otras más, como la honra, verso 18, el consejo, el buen juicio, verso 14, etc. Obviamente la honra, el consejo y el buen juicio no son tampoco personas literales. Por lo tanto, la sabiduría de Proverbios 8 de ninguna manera se refiere a una persona literal como es Jesucristo. Esto demuestra que es imposible entender esa sabiduría como una persona literal. En ningún lugar de la Biblia Jesucristo es simbolizado como una mujer que tenga por compañera a otra llamada la cordura. Todos los pasajes de la Biblia que hablan del Mesías siempre le presentan como un varón, jamás como una mujer sabia. 2. En el capítulo 9 de Proverbios se sigue hablando de esa misma sabiduría y dice lo siguiente. Vámonos al capítulo 9 de Proverbios, verso 10. El temor de Yahvé es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si la sabiduría es Jesucristo, entonces ese pasaje estaría diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de Yahvé, lo cual es ridículo y sin sentido. Jesucristo, tal como dijo el apóstol Pablo, es sabiduría de Dios en un sentido metafórico, pero la sabiduría personificada en Proverbios no es el Señor Jesucristo. 3. En Proverbios 8, 24 y 25, leemos bien claro que esa sabiduría de Dios fue engendrada antes de que Dios creara la tierra. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Jesucristo antes de la creación del mundo. Lo que dice la Biblia es que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María, como hemos leído en Mateo 1:20. El Padre engendró a su Hijo cuando lo introdujo en el mundo, es decir, cuando el Verbo se hizo carne dentro del vientre de María, como leemos en Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. Por consiguiente, esa doctrina de que Cristo fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos, es decir, antes de la creación del mundo, es una total patraña contraria al Evangelio. Esto demuestra de forma clara e irrefutable que la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios es totalmente imposible que se refiera a Jesús. 4. Si esa sabiduría del libro de Proverbios no es Jesucristo, ¿quién es entonces? Sencillamente esa sabiduría es una personificación del Espíritu del Dios Padre. Vamos a leerlo, vámonos a Isaías capítulo 11, verso 2, que dice así. Y reposará sobre él, es decir, sobre el Mesías, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. El Espíritu Santo, poder de Dios, es la sabiduría que aconseja y tiene conocimiento, exactamente como se la describe a la sabiduría en el libro de Proverbios. Simplemente en Proverbios se la personifica como si se tratara de una mujer, pero es solo una metáfora, una prosopopeya. Este Espíritu Santo salió del Dios Padre, es decir, fue engendrado por el Dios Padre, y entonces es cuando el Padre creó los cielos y la tierra, como leemos en Génesis capítulo 1, verso 1. Engendrar no es exactamente lo mismo que crear. Dios no creó su Espíritu, que es la sabiduría, sino que sencillamente dicho Espíritu emanó de él, salió de él, fue engendrado por él y por medio de esa energía suya creó los cielos y la tierra. Por eso es que en Génesis capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, esa energía poderosa del Dios Padre se movía sobre la superficie de las aguas cuando Dios creó la tierra. 4. El Espíritu Santo salió de Dios. Ya he demostrado en este audiolibro que la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios de ninguna manera se refiere al Señor Jesucristo, sino al Espíritu de Dios, la Ruaj de Dios, la cual es un espíritu de sabiduría y de poder, como leemos en Isaías 11:2. Ya demostré que esa doctrina de que la sabiduría de Proverbios es Jesús es una doctrina falsa, una doctrina de demonios introducida por la Iglesia Católica Romana en el falso credo niceno-constantinopolitano y enseñada por los modernos católicos arrianos que niegan la eternidad del Señor Jesucristo. En Proverbios capítulo 8, versos 22 y 24, leemos que esa sabiduría fue engendrada en el cielo antes de la creación de la tierra. Pues bien, la palabra hebrea que ha sido traducida por engendrada en ese pasaje de Proverbios es hul. Leamos ahora lo que dice la concordancia de Strong sobre esa palabra hebrea, hul. Corresponde a la número 2342 de la concordancia de Strong y que dice hul. Torcer o hacer girar de manera circular o espiral, danza, retorcerse de dolor, especialmente del parto, esperar, aguardar, pervertir, afligir, aguardar, ahuyentar, amedrentar, angustiar, atormentar, bailar, caer, concebir, danzar, dar, desgajar, doler, dolor, dolorido, engendrar, esperar, estremecer, formar, herir, pálido, parto, temblar, temer, temor. Como puede ver, esa palabra hebrea hul tiene varias acepciones o significados en hebreo, y entre esos significados están danza, concebir, desgajar, engendrar. Es decir, lo que significa ese pasaje de Proverbios es, sencillamente, que esa sabiduría de Dios, que es su espíritu, danzó o se movió, se desgajó o salió de Dios antes de la creación de la tierra. Y entonces ese espíritu o sabiduría de Dios creó los cielos y la tierra. Por eso es que Génesis capítulo 1 verso 2 dice bien claro que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, esa energía o espíritu de Dios salió de Dios y se movía o danzaba sobre la superficie de las aguas al principio. Y es entonces cuando Dios creó o formó la tierra. Los herejes arrianos católicos me acusan falsamente de que yo estoy enseñando que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual Dios dio la vida o existencia antes de la creación de la tierra. Eso es una burda calumnia y mentira. Yo jamás he dicho semejante falsedad y estupidez. Lo que he enseñado siempre es que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, sino que es la sabiduría y el poder de Dios, la cual es personificada en la Biblia como si fuera una mujer, y especialmente en el libro de Proverbios. Esta sabiduría de Dios, que es su espíritu, salió de Dios, o dicho en otras palabras, esa energía de Dios se desgajó, salió de Dios el Padre, para moverse o danzar como un viento recio sobre la faz de las aguas, tal como dice Génesis capítulo 1 verso 2. Y por medio de ese poder o energía del Dios Padre, creó la tierra. Por consiguiente, Proverbios 8, 24 y 25 no enseña por ninguna parte que Dios dio la vida o existencia a su sabiduría o espíritu antes de la creación de los cielos y de la tierra. Lo que ese pasaje enseña es que ese espíritu de sabiduría emanó o salió de Dios el Padre antes de la creación. Y dicho espíritu, energía en forma de viento recio, en hebreo ruach, se movía o danzaba sobre la faz de las aguas, y por medio de dicho espíritu o energía de Dios formó la tierra. Esto es realmente lo que enseña ese pasaje de Proverbios 8, 24 y 25. Un texto que, como ya he demostrado, no está hablando del Señor Jesucristo por ninguna parte, sino del Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría y de poder. Yo jamás he enseñado la tontería de que el Espíritu Santo fue creado por Dios. Lo que he dicho bien claro es que dicho espíritu de sabiduría de Dios fue engendrada por Dios. Es decir, engendrada en el sentido de que salió o emanó de Dios antes de la creación de la tierra. Por supuesto que el Espíritu de Dios es eterno. Siempre Dios ha tenido su espíritu de sabiduría. Nunca dicha sabiduría de Dios fue creada. Dios el Padre siempre ha sido sabio. Pero en un momento de la historia, dicho espíritu de sabiduría de Dios emanó de él, se desgajó de él para moverse sobre la faz de las aguas y dar inicio a la creación de la tierra. Por consiguiente, la palabra engendrada, que aparece en Proverbios 8, 24 al 25, no significa realmente dar la vida, sino que ha de ser traducida por danzar, concebir, desgajar, es decir, la sabiduría de Dios, que su espíritu se desgajó, salió de Dios el Padre, que está en el cielo, y como un fuerte viento se movía o danzaba sobre la faz de las aguas al principio. Y por medio de dicho espíritu, Dios el Padre comenzó a formar o crear la tierra, tal como dice el siguiente Salmo, que se encuentra en el Salmo 104, verso 30, y que dice: envías tu espíritu, se crean y renuevas la faz de la tierra. Ahí lo tiene. Dios, cuando envía su espíritu, crea y renueva la faz de la tierra. Y eso es exactamente lo que hizo Dios en Génesis capítulo 1 verso 2, donde leemos que Dios el Padre envió su espíritu, emanó de él, y ese espíritu de sabiduría y de poder se movía o danzaba sobre la faz de las aguas, y es entonces cuando creó la tierra. Tal como leemos también en Proverbios 8, 24 al 25, donde está hablando de la sabiduría de Dios, la cual es el espíritu de Dios. Los herejes arrianos y católicos enseñan que esa sabiduría personificada, mencionada en Proverbios 8, es el Señor Jesucristo. Pero en este audiolibro ya he demostrado que eso es una gran mentira del diablo, enseñada desde hace siglos por la Iglesia Católica Romana, ya que el pasaje de Proverbios dice que dicha sabiduría de Dios fue engendrada en el cielo antes de la creación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no existe ni un solo pasaje donde se diga que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación. Esa doctrina falsa de los herejes arrianos y católicos de que Cristo fue engendrado por Dios en el cielo antes de la eternidad es una doctrina de demonios. Ya demostré de forma clara e irrefutable en este audiolibro que Dios engendró a su Hijo cuando lo envió a la tierra en forma de hombre, dándole la vida humana en el vientre de María, y luego lo engendró o dio la vida de nuevo cuando lo resucitó de los muertos, como leemos en Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. La doctrina de un tercer engendramiento de Cristo en el cielo antes de la creación es una de las mayores doctrinas diabólicas enseñadas por los apóstatas de la fe. 5. El primogénito de toda la creación. A los modernos arrianos que niegan la eternidad de Jesucristo les encanta el pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 15, ya que ellos creen ver ahí que Jesucristo fue el primero en ser creado por Dios. Leamos el pasaje y su contexto. Vámonos a Colosenses capítulo 1 y a leer de los versos 15 al 17. Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesucristo sea el primero en ser creado por Dios, sino que él es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito no significa de ninguna manera que él fuera el primero en ser creado, porque resulta que la misma palabra primogénito también aparece en Éxodo capítulo 4 verso 22, donde Yahvé dice que Israel es su primogénito, y con el mismo nombre se dirige a la tribu de Efraín. Sin embargo, Israel no fue el primer pueblo nacido de la tierra, ni Efraín fue la primera tribu de Israel en nacer. En Jeremías 31:9, el Señor Yahvé dice: Efraín es mi primogénito, pero Efraín no fue el primer nacido de la familia de José, sino el segundo, ya que el primero fue Manasés. Ahora bien, en Jeremías 31:20, Dios mismo explica lo que quiere decir con la palabra primogénito. Dice: ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en que me deleito? Es en el sentido de preeminencia que Efraín era el primogénito de Dios, como leemos en Génesis 48, versos 17 al 20. Y en el Salmo 89, 27, hablando de David, el Señor Yahvé dice lo siguiente: Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ese pasaje no significa que David haya sido el primer rey que ha existido, ni siquiera en Israel, sino que sería el más grande, así como Efraín era el primogénito de Dios por ser la tribu más querida por el Señor. Por lo tanto, cuando en Colosenses 1:15 Pablo dijo que Cristo es el primogénito de toda la creación, no estaba diciendo que él fuera el primero en ser creado por Dios, sino que el Señor Jesús es el preeminente o soberano sobre toda la creación, el regidor de la creación, es decir, aquel en el cual el Padre se deleita y elige para gobernar sobre toda la creación, ya que todas las cosas por medio de Cristo fueron hechas. Y él es antes de todas las cosas. Por lo tanto, Cristo tiene el derecho de primogenitura sobre todo lo creado, ya que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Como leemos en Juan 1:3, verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 17, Hebreos 1:1 al 2. Cristo, por tanto, no forma parte de lo creado. Ahora bien, resulta que en el texto griego existe la palabra protoktistos, que significa el primero en ser creado. Pues bien, esta palabra es la que Pablo hubiera utilizado si él hubiera enseñado que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Entonces Pablo habría dicho lo siguiente: el protoktistos, es decir, el primer creado de la creación, en lugar de decir el prototokos, es decir, primogénito de la creación. Observe que en el verso 17 dice que Jesucristo existía antes de todas las cosas, es decir, antes de que Dios creara todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, Cristo ya existía junto al Padre, lo cual está en completa armonía con Juan 1:1 y el capítulo 17, verso 5, donde se dice bien claro que en el principio Cristo, es decir, el Verbo, ya existía juntamente con el Padre antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Por consiguiente, Cristo nunca fue creado. Él es eterno igual que el Padre. Los modernos arrianos siempre salen con el cuento de que solo el Dios Padre es eterno. Sin embargo, no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que solo el Padre sea eterno. Lo que enseña la Biblia es que el Padre y el Hijo son dos dioses eternos. Jamás tuvieron principio y jamás tendrán fin. Ambos dioses siempre han vivido en el cielo, donde tienen el templo celestial y el trono de ambos. Para un estudio más extenso sobre este tema, les recomiendo que lean el librito que escribí, que habla sobre el trono de Dios, el cual es eterno, y cuyo enlace, cuyo link lo encontrarán en la versión escrita de este audiolibro. Ahora bien, el Padre Celestial es el Dios Supremo. Él es el Dios de Cristo, como leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde por cuatro veces el propio Jesús glorificado dice que el Padre es su Dios. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. El Padre es la cabeza o jefe de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 3. Por lo tanto, los dos dioses, el Padre y el Hijo, son iguales en eternidad, pero el Padre es mayor en autoridad. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual fue deformada y rechazada por el sistema iglesiero apóstata, el SIA. 6. El principio de la creación de Dios. Los modernos arrianos, que niegan la eternidad de Jesucristo, citan también el siguiente pasaje para intentar basar su doctrina herética. Se encuentra en Apocalipsis 3:14, que dice: «Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios», dice esto. Este pasaje de Apocalipsis 3:14 lo que dice es que Cristo es el principio de la creación de Dios. La palabra griega traducida por principio es arjé. Pero esta palabra la encontramos también en Colosenses 1:18, donde se dice el que es el principio, en griego os estin arjé. Ahora bien, resulta que según el diccionario griego-inglés de Lindsay and Scott, decimosegunda edición, Oxford, la palabra griega arge quiere decir primera causa u origen, principio, primero, primero de todos en cuanto a número o lugar, primero en el tiempo, el más antiguo en el orden. Es decir, la palabra principio, arge, la Biblia la emplea para referirse a personas que ocupan lugares de importancia. Por ejemplo, en Lucas 12:11 se traduce magistrados. En Tito 3:1, gobernantes o príncipes. En Judas 6, dignidad. En Efesios 1:21 y el capítulo 3, verso 10, y Colosenses 2:10 se traduce como principados. Esta palabra griega, arjé, también tiene el sentido de origen, es decir, primera causa, principiador, originador, iniciador. Por eso es que el diccionario que he mencionado dice que el significado literal de esa expresión, el principio de la creación de Dios, es en el griego el autor de la creación de Dios. Es decir, que el término griego arjé aplicado a Cristo nos enseña que por medio de Cristo se dio comienzo a la creación de los cielos y de la tierra, lo cual se enseña también claramente en los siguientes pasajes, como es Juan 1:3 y el verso 10, 1 Corintios 8:6, Hebreos 1:1-2, en los cuales se dice que todas las cosas por medio del Verbo, es decir, de Cristo, fueron hechas, fueron creadas. Por consiguiente, el Verbo de Dios, que es Jesucristo, fue quien inició la creación de Dios. Él fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre, como leemos en Colosenses 1:16. Capítulo 7. El Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. A continuación vamos a leer y analizar uno de los pasajes favoritos que siempre citan aquellos que niegan la eternidad de Jesucristo. Es el siguiente. Se encuentra en Juan 5:26 que dice: «Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo». El argumento que el hereje judío Arrio esgrimía es que, como ese pasaje dice que Dios el Padre le dio a Jesús el tener vida en sí mismo, entonces significa que hubo un tiempo en que Cristo no tenía vida y por tanto no existía, sino que fue creado por Dios en el cielo. Este mismo argumento falso lo dan hoy en día aquellos que niegan la eternidad de Jesucristo. Sin embargo, ese argumento falso se derrumba de la forma más sencilla. Ponga mucha atención. El Evangelio dice que Dios el Padre, por medio de su espíritu o poder, engendró a su Hijo en el vientre de María. O dicho en otras palabras, el Dios Padre le dio la vida a Jesús cuando le engendró en el vientre de María. Le dio una vida humana, naciendo como hombre. Es entonces cuando Jesús se convirtió en el Hijo engendrado de Dios. O lo que es lo mismo, en el Hijo unigénito de Dios. Como leemos en Juan 3:16. Palabra que significa único engendrado. Eso es lo que significa unigénito. Ya que Jesús fue al único al cual el Padre engendró con su poder en el vientre de una mujer, de María. Leamos estos pasajes. Vámonos a Mateo 1:20 que dice: «Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». El pasaje es bien claro. Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, es decir, le dio la vida en el vientre de María. Por eso es que Jesús dijo que el Padre le dio tener vida en sí mismo, porque esa vida se la dio cuando le engendró en el vientre de María, no cuando Jesús vivía en el cielo antes de venir a la tierra. Y ahora leamos este pasaje. Vámonos a Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. «Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo». Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: «Póstrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios». Ahí lo tiene bien claro. Jesús se convirtió en el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo introdujo en el mundo, es decir, cuando fue engendrado por Dios en el vientre de María. Es entonces cuando el Padre le dio la vida humana a Jesús. El pasaje de Juan 5:26 no dice por ninguna parte que Dios creó a Jesús antes de hacerse hombre. Lo que Jesús dijo sencillamente es que el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Y esa vida humana el Padre se la dio cuando lo envió al mundo engendrándolo en el vientre de María. Como ya he demostrado en este audiolibro, Jesucristo es eterno. Jamás fue creado, sino que siempre ha existido en el cielo juntamente con el Padre. Sencillamente son dos dioses eternos que siempre han existido y han tenido comunión, común unión, el uno con el otro. Capítulo 8. Yo vivo por el Padre. En Juan 6:57 leemos lo siguiente: «Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí». El argumento que esgrimen los modernos herejes arrianos es falso en extremo. Los herejes arrianos dicen que, como ese pasaje dice que Jesús vivía por el Padre, significa que entonces el Padre un día lo creó o le dio la vida en el cielo antes de todos los siglos, y que por tanto Jesús no es eterno. Sin embargo, veamos cuál es la correcta explicación de ese pasaje. ¿Por qué Jesús dijo que él vivía por el Padre? Pues sencillo, porque fue el Padre quien le dio la vida humana a Jesús cuando él lo engendró en el vientre de María. Esa vida humana de Jesucristo Dios se la dio cuando el Padre le introdujo en el mundo. Pero esto de ninguna manera significa que Dios creara a Jesucristo en el cielo antes de la creación de los cielos y de la tierra. Ya he demostrado de forma clara e irrefutable que Jesucristo ya existía en el cielo antes de nacer y que él estuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. como dijo el propio Jesús en Juan 17:5. Es decir, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Jesucristo ya existía y estaba con Dios. Cristo no forma parte de la creación, sino que Él fue quien dio inicio a la creación, ya que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Jesucristo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé. Él es un Dios eterno, subordinado al Padre, que siempre ha estado sentado en su trono glorioso en el cielo. Y esto lo vemos claramente en el impresionante pasaje de Isaías capítulo 6, un pasaje que vamos a estudiar más adelante, en el siguiente capítulo. Capítulo 9. Jesucristo sentado en su trono celestial. Vamos a leer atentamente este pasaje impresionante que está en Isaías capítulo 6, voy a leer del verso 1 hasta el verso 8. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a analizar este pasaje tan tremendo. 1. El profeta Isaías dijo bien claro que él vio al Señor Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime. Obviamente ese trono del Señor Yahvé está en el cielo, ya que se mencionan a los serafines que había por encima de él. 2. En el verso 3 a este Dios se le llama Yahvé de los ejércitos, una expresión que aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento. Los ejércitos se refiere evidentemente a los ángeles de Dios, las huestes celestiales, las cuales están al mando de este Señor Yahvé. 3. En el verso 5, Isaías dijo que sus ojos vieron a este Señor Yahvé de los ejércitos, el Rey. Esto es tremendamente importante y revelador. Pues resulta que en Juan 1:18 leemos que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Y si al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás, la pregunta es: ¿quién era entonces este Señor Yahvé de los ejércitos sentado en su trono que fue visto por el profeta Isaías? Que nadie venga con la mentira de que Isaías vio al Dios Padre, porque repito, al Dios Padre nadie le vio jamás. El profeta Isaías sencillamente vio al mismo Señor Yahvé mencionado en la gran profecía de Zacarías, capítulo 14, versos 1 al 6, el cual vendrá del cielo con todos sus ángeles, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, para luego ser el Rey sobre toda la tierra. Y este Señor Yahvé que vendrá del cielo con todos sus ángeles para reinar sobre la tierra es únicamente el Señor Jesucristo, como leemos en Mateo 25, versos 31 al 46. Será Cristo quien descenderá a la tierra poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, el cual este monte se partirá por la mitad, y entonces vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos, como leemos en Zacarías 14. El Señor Jesús tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé. Porque será Jesús, repito, quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra. 4. Y ahora observe lo que dijo el propio Señor Yahvé ahí en el verso 8. Dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí lo tiene. Este Señor Yahvé que vio el profeta Isaías dijo: nosotros. Por la sencilla razón de que Él es el segundo Dios. La misma palabra aparece en Génesis 3:22, donde este mismo Señor Yahvé dice que Adán y Eva llegaron a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, son dos dioses. Un dios le hablaba al otro dios. El Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesucristo, sencillamente le preguntó al profeta Isaías que quién iría por nosotros, es decir, por el Padre y por Él. Y es entonces cuando el profeta Isaías le contestó diciendo: heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, ponga ahora atención. Si el Señor Jesucristo no fuera eterno, un Dios eterno, sino que hubiera sido creado por Dios en los cielos o engendrado por Dios en los cielos antes de la creación, como enseñan los arrianos, entonces resulta que el Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesucristo, no sería eterno, sino que este Dios, el Señor Yahvé, que está sentado en su trono celestial, pues sería un Dios creado por Dios, un Dios que Dios creó. Lo cual es absolutamente diabólico, estúpido y falso. El Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesucristo, es un Dios eterno. Jamás fue creado, jamás fue engendrado en el cielo. De la misma manera que su Padre Celestial también es un Dios eterno. Nunca fue creado. Y ahora veamos lo que dijo el apóstol Juan respecto a esa visión que aparece ahí en Isaías capítulo 6, el aquel profeta Isaías vio al Señor Jesús sentado en su trono en el cielo, ahí en su gloria. Ponga atención, mire lo que dijo el apóstol Juan en el capítulo 12, verso 41. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Observe que esas palabras las dijo el escritor Juan, el apóstol Juan. Él dijo bien claro que el profeta Isaías vio la gloria de Jesucristo y habló de él. Y concretamente se refiere a la visión que tuvo el profeta Isaías del Señor Yahvé de los ejércitos, sentado en su trono en el cielo, tal como se relata en el capítulo 6 de Isaías. Pues bien, veamos cómo han traducido otras versiones este pasaje de Isaías capítulo 6. Dice: esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Esto lo leemos en la BAF. En la Nueva Versión Internacional leemos: esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Y en esta versión que voy a leer, la Tekindeh, que es una versión hebrea, dice: Yehayaz, es decir, Isaías, dijo estas palabras porque vio la Shekinah de Yahshua, es decir, de Jesús, y habló de él. Más claro no puede ser. Acá tenemos la prueba absoluta, perfecta e irrefutable de que la visión que Isaías tuvo del Señor Yahvé de los ejércitos sentado en su trono glorioso en el cielo fue una visión del propio Señor Jesucristo, no del Padre Celestial. Y obviamente fue una visión de Jesucristo antes de venir a la tierra como hombre. Y esto, como es lógico, es la prueba total e irrefutable de que el Señor Jesús es un Dios eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. De la misma manera que el Padre Celestial tampoco tiene principio y jamás tendrá fin. Por eso es que en el libro del Apocalipsis a estos dos dioses eternos, el Padre y el Hijo, se les da el mismo título que indica eternidad, que es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Como leemos en Apocalipsis 1:8, capítulo 21, verso 6, capítulo 22, versos 12 y 13. Los dos dioses eternos tienen el mismo título, porque ellos crearon los cielos y la tierra, dando inicio a la historia, y ellos también la pondrán fin. Aquellos que niegan la eternidad del Verbo de Dios, que es Jesucristo, han de arrepentirse de esa herejía inventada por un judío apóstata del siglo IV llamado Arrio y creer sencillamente lo que enseña la Sagrada Escritura. Capítulo 10. Yahvé de los ejércitos es el Señor Jesucristo. En este tremendo capítulo voy a demostrar de forma clara, total e irrefutable que el Señor Jesucristo es el mismísimo y eterno Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel que aparece en las Sagradas Escrituras Hebreas del llamado Antiguo Testamento. Ahora bien, si Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos, entonces, obviamente, el Señor Jesús es un Dios eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Los actuales herejes arrianos que niegan la eternidad de Jesucristo, por fuerza tienen que negar también que Él sea el Señor Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. En las diferentes versiones bíblicas que existen, aparece con el nombre de Jehová de los ejércitos y en otras como Yahvé de los ejércitos. Sin embargo, parece ser que la pronunciación más correcta en hebreo arcaico es Yahvé de los ejércitos. Y esta pronunciación es la que yo utilizo en este librito y en otros libros que he escrito. 1. Los ejércitos celestiales al servicio de Jesús. La frase Yahvé de los ejércitos aparece 285 veces en el Antiguo Testamento. Significa sencillamente que el Dios de Israel, Yahvé, tiene a su mando miles de legiones o ejércitos celestiales, es decir, los ángeles. Y esto ya nos da la primera prueba clara para identificar a este Dios eterno que he llamado Yahvé de los ejércitos, el cual es Dios de Israel, de la misma manera que el Dios Padre también es el Dios de Israel. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 25, verso 31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en Apocalipsis 19, versos 13 y 14 leemos: estaba vestido, refiriéndose a Jesús, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos pasajes se refieren al Señor Jesús. Y cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria a reinar, vendrá con todos sus ángeles, es decir, con todos sus ejércitos celestiales. Por lo tanto, Yahvé de los ejércitos solo puede ser Jesucristo, ya que es Él quien tiene todos esos ejércitos celestiales a su servicio. El propio Jesús lo dijo en estas tremendas palabras en Mateo capítulo 4, verso 11 y en el capítulo 26, verso 53. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Y en el capítulo 26, verso 53 de Mateo dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahí lo tiene. Los ángeles están al servicio de Jesucristo. Él manda sobre ellos. Por lo tanto, el Señor Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, porque Jesús tiene millones de ángeles a su servicio. 2. Jesucristo es la vida eterna. Pero sigamos leyendo y analizando unos cuantos pasajes más que demuestran de forma irrefutable y demoledora que el Señor Jesucristo es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos. Y obviamente, como es lógico, es un Dios eterno, ya que Yahvé de los ejércitos jamás fue creado por Dios. Él siempre existió juntamente con el Padre Celestial. Con lo cual, toda esa doctrina diabólica y repugnante inventada por el judío Arrio en el siglo IV, de que Jesucristo no es el Señor Yahvé de los ejércitos, sino solo el primer hijo creado por Dios en el cielo, es una burda doctrina de demonios enseñada también hoy en día por los modernos arrianos, los cuales son apóstatas de la fe, son falsos cristianos. Leamos y comentemos los siguientes pasajes. Vámonos a Juan capítulo 1, verso 4, que dice: en él, es decir, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, leemos: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese pasaje de Primera de Juan habla de Jesucristo y dice que en Él estaba la vida. Ahora bien, Si en Cristo estaba la vida, entonces Él siempre ha tenido vida. Y también Él, Cristo, da la vida eterna a otros. Los modernos herejes arrianos que niegan la eternidad de Jesucristo siempre citan el siguiente pasaje. En Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La diabólica y falsa interpretación que estos herejes arrianos dan de ese pasaje es que, según ellos, Dios dio la vida, es decir, engendró a Jesucristo en el cielo antes de crear el universo, los cielos y la tierra. Es decir, según ellos, Jesucristo no es eterno, sino que comenzó a tener vida y a existir cuando Dios lo engendró en el cielo antes de la creación del universo. Sin embargo, esa interpretación que estos herejes arrianos dan es perversa y antibíblica, por la sencilla razón de que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Cristo en el cielo. Lo que dice la Biblia es que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20. Es decir, le dio la vida humana, lo engendró, cuando María concibió por el Espíritu de Dios. Luego Dios el Padre volvió a engendrar, es decir, a dar la vida a su Hijo, cuando le resucitó al tercer día, como leemos en Hechos 13:33. Pero decir que Dios engendró a su Hijo en el cielo es, sencillamente, una burda mentira diabólica contraria a la Biblia. Por consiguiente, cuando Jesús dijo que el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo, se estaba refiriendo a cuando Dios lo engendró en el vientre de María, dándole la vida humana, ya que engendrar significa precisamente eso, dar la vida. Jesús, el Verbo de Dios, ya era la vida antes de la creación de los cielos y de la tierra. Y esta vida eterna se manifestó a los hombres cuando Dios el Padre le engendró en el vientre de María. Y entonces Jesús nació como hombre, viviendo entre nosotros. Este Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1:14. Observe lo que dijo el apóstol Juan en ese pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. Él le llamó a Jesús el Verbo de vida, porque en él, en Cristo, estaba la vida. Como leemos en Juan, capítulo 1, verso 4. Y en el verso 2 se dice que esta vida eterna, fíjese lo que dice, vida eterna, fue manifestada al mundo, es decir, vino al mundo. Por lo tanto, si Jesús es la vida eterna, entonces Él es eterno. Jamás fue creado, ya que una persona divina que es la vida eterna es absolutamente imposible que fuera creado por Dios. Ya que si Él no fuera eterno, entonces Él no sería la vida eterna. Así de simple. 3. Jesucristo ejecutó la obra creadora. Pero sigamos leyendo más pasajes para seguir pulverizando esa perversa doctrina satánica del arrianismo que separa a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Vamos al Salmo, capítulo 90, verso 2, que dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El pasaje está hablando de este Dios, el Señor Yahvé de los ejércitos, y dice que Él formó la tierra y el mundo, y por lo tanto Él es eterno, y Él es Dios, es decir, poderoso, que eso es lo que significa el término Dios, significa poderoso. La expresión desde el siglo hasta el siglo indica eternidad, cuando se aplica al Señor Yahvé de los ejércitos. Pues bien, veamos quién fue este Dios eterno que formó la tierra y vive por todos los siglos. Vámonos a Hebreos capítulo 1 y voy a leer del verso 8 al 12. Mas del Hijo dice, fíjese bien que está hablando del Hijo de Cristo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y mira ahora lo que dice el verso 10. Y tú, refiriéndose al Hijo, vea que sigue hablando, el texto sigue hablando del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Como puede ver, el pasaje está hablando claramente del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. Primero, al Hijo se le llama Dios y dice que su trono es eterno, el trono del Hijo es eterno, indicando así que el Hijo de Dios es eterno, ya que si su trono celestial es eterno, entonces Él también es eterno. Ese pasaje, fíjese que está tomado del Salmo 45, versos 6 y 7, donde a ese trono celestial de Yahvé de los ejércitos se le llama trono eterno. Y acá en Hebreos, ese Salmo 45, se aplica al Señor Jesucristo, al Hijo, demostrando de forma irrefutable que Cristo, el Hijo de Dios, y su reinado, su trono, es eterno, jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Observe cómo en el verso 9 de Hebreos capítulo 1, se dice bien claro que este Dios eterno, que es el Hijo, tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial, el cual ungió al Hijo, lo cual demuestra de forma irrefutable la existencia de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo. ¿Y por qué es el Dios del Hijo? Pues sencillamente porque tiene autoridad sobre el Hijo, es la cabeza de Cristo. Y ahora observe lo que dicen los versos 10 al 12 del pasaje del capítulo 1 de Hebreos. Dice el texto, sigue hablando del Hijo, de Cristo, y dice bien claro que en el principio Él, es decir, el Hijo, fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y además dice que Él es el mismo por siempre. Estos versos 10 al 12, observe que son una copia de este Salmo, que es el Salmo 102, versos 25 al 27, que dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Este Salmo 102 observe que se está refiriendo al Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es un Dios eterno. Y el pasaje de Hebreos lo aplica al Señor Jesús, al Hijo. Prueba clara e irrefutable que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos. Y además es un Dios eterno, siempre ha existido con el Padre Celestial. Lo mismo se dice en el Salmo 90, verso 2, donde se habla del Señor Yahvé de los ejércitos y se dice que Él formó la tierra y el mundo. Y además, Él, el Hijo, es Dios eternamente desde siempre. Por consiguiente, fue Jesucristo quien ejecutó la obra creadora procedente del Dios supremo, del Padre. Ambos dioses eternos, el Padre y el Hijo, son creadores. La diferencia es que el Dios supremo, el Padre, fue quien decidió crear los cielos y la tierra. Por su voluntad existen y fueron creadas, como leemos en Apocalipsis 4, verso 11. Y el Señor Jesús, el Hijo, fue quien ejecutó esa obra creadora. Fue Él quien la llevó a cabo. O dicho en otras palabras, el Padre deseó crear el universo y Él ordenó crearlo. Y entonces el Hijo ejecutó esa obra creadora. Todo vino a existir por medio del Señor Jesucristo, como leemos en Juan capítulo 1, verso 3, en 1 Corintios 8, 6, en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde se dice bien claro que todo el universo fue creado por medio del Hijo, por medio de Cristo. Por lo tanto, hubo claramente dos dioses creadores, el Padre y el Hijo. Uno ordena, que fue el Padre quien ordenó crear todas las cosas, y el otro Dios, que es Cristo, ejecutó lo que el Dios Padre mandó. Por lo tanto, Decir que el Señor Jesús no es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, sino que fue un hijo creado por Dios en el cielo, o engendrado por Dios en el cielo, como enseñan los herejes arrianos, es una de las mayores herejías y mentiras satánicas que se puedan enseñar. Esa misma herejía satánica arriana es la que dividió a los cristianos del siglo IV, y es exactamente la misma herejía diabólica que actualmente separa a los cristianos verdaderos de los falsos. Los falsos cristianos se apartan de la verdadera doctrina, haciéndose arrianos. Y los verdaderos cristianos perseveramos en la verdadera doctrina bíblica, apostólica y ortodoxa, tal como la estoy exponiendo en este importante audiolibro. Recordemos que el apóstol Pablo dijo que una de las obras de la carne son las herejías, y quienes practican todas esas cosas, incluidos los que enseñan herejías, no heredarán el reino de Dios. Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Y sigue diciendo que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observe que incluye a los que enseñan herejías. Y observe lo que dijo el apóstol Pedro sobre estos hijos del diablo que enseñan este tipo de herejías. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, que dice lo siguiente. Voy a leer los versos 1 y 2. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El apóstol Pedro llamó a estos herejes falsos maestros, los cuales introducirían encubiertamente, es decir, en secreto, herejías destructoras. Y una de estas herejías destructoras es la herejía arriana, introducida encubiertamente en el siglo IV por un judío hereje de Egipto llamado Arrio, y que consiste sencillamente en negar que el Señor Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, el cual jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. 4. Es a Jesucristo a quien estamos esperando. Pero sigamos estudiando más pasajes. Vámonos ahora a Isaías capítulo 40, versos 28 y el 31, que dice así. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero, observe lo que dice ahora, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje dice que el Señor Yahvé, el Dios de Israel, es un Dios eterno. Él creó los confines de la tierra y ya ha demostrado más arriba cómo este Señor Yahvé de los ejércitos es el Señor Jesucristo, el cual creó los cielos y la tierra, pues fue Él quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Observe que el verso 31 de Isaías 40 dice que los que esperamos a este Dios llamado Yahvé tendremos un nuevo cuerpo con el cual jamás nos cansaremos. Ahora bien, ¿a quién esperamos o aguardamos los verdaderos cristianos? Pues es a Jesucristo. Vamos a leerlo. Vámonos a 1 Corintios 1:7, que dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 3:20 leemos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 leemos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en Tito 2:13 leemos, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí lo tiene bien claro. Los que esperan a Yahvé de los ejércitos tendrán nuevas fuerzas. Y resulta que al Dios que estamos esperando es a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, demostrando de forma irrefutable que este Señor Yahvé de los ejércitos es el mismísimo Señor Jesucristo. 5. El día de Yahvé es el día de la venida del Señor Jesucristo. Pero sigamos leyendo. Vamos ahora a Isaías capítulo 2, voy a leer del verso 17 al 21. ¿Qué dice? La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahvé será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Yahvé, y por el resplandor de su gloria, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahvé y por el resplandor de su gloria cuando se levante para castigar la tierra. Pues bien, esta gran profecía de Isaías se refiere a la futura segunda venida del Señor Jesucristo. Observe que el pasaje se refiere a aquel día. Y cuando el Nuevo Testamento habla de aquel día, se refiere al día de la futura venida gloriosa de Cristo. Vamos a leerlo en Marcos 13, 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y ahora vamos a 2 Tesalonicenses 1:10, que dice, cuando venga, refiriéndose a Jesús, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y en 2 Timoteo 4:8 leemos, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, refiriéndose a la venida del Señor Jesús. Más claro no puede ser esa profecía de Isaías. Cuando habla de la futura venida gloriosa del Señor Yahvé, se refiere sencillamente a la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo. Él es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Observe cómo en el verso 19 se dice que los malvados se esconderán en las cuevas para ocultarse de la presencia del Señor Yahvé cuando Él venga a la tierra con gran poder y gloria. Profecía que cumplirá el Señor Jesús, como leemos en Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17. La palabra presencia, mencionado en esa profecía de Isaías, se refiere a su venida literal y física a la tierra para estar presente. Mire, cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de la presencia o venida gloriosa de Cristo, se está refiriendo a esa futura presencia gloriosa del Señor Yahvé de los ejércitos, mencionada en esa tremenda profecía de Isaías. La futura presencia gloriosa y formidable del Señor Yahvé de los ejércitos, mencionada en ese pasaje de Isaías, será la futura presencia gloriosa y formidable del Señor Jesús, cuando Él venga del cielo para destruir a todos los malvados. Será sencillamente la futura venida gloriosa de Cristo con gran poder y gloria para destruir a todos los malvados. Prueba absoluta e irrefutable de que Jesucristo es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Mire, Satanás, el diablo, no quiere que el mundo crea en esta gran verdad que le estoy exponiendo. Por eso es que en el siglo IV envió a un emisario suyo judío llamado Arrio para introducir esa perversa herejía de que el Señor Jesús no es el eterno Señor Dios Yahvé de los ejércitos, sino simplemente, dicen ellos, una criatura que Dios hizo en el cielo. Y esta gran mentira satánica y herética es la que hoy en día enseñan millones de falsos cristianos arrianos, los cuales niegan la eternidad del Señor Jesucristo y obviamente también niegan que Él sea el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Capítulo 6. Isaías vio a Jesucristo sentado en su trono celestial, en el cielo. Pero sigamos estudiando más pasajes. Vámonos a Isaías capítulo 6, versos 1 al 3, que dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este pasaje de Isaías 6 ya lo comenté más arriba en este audiolibro. Sin embargo, es de una importancia tan crucial y majestuosa que es necesario hacer un comentario más. Observe cómo el profeta Isaías dijo que vio al Señor Yahvé sentado en su trono alto y sublime. Un trono que está dentro de ese templo de Dios que está en el cielo. En el verso 3, a este Dios, a este Señor Yahvé, se le llama Yahvé de los ejércitos. Ahora bien, resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás, como leemos en Juan 1.18. Por lo tanto, ese Dios, este Señor Yahvé, que vio el profeta Isaías, obviamente no era el Dios supremo, no era el Padre celestial, sino otro Dios, llamado Yahvé de los ejércitos. Y como ya he demostrado, se refiere al Señor Jesucristo. El propio apóstol Juan dijo también que este Dios que vio el profeta Isaías era Jesucristo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 12, verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Por consiguiente, ahí tenemos una prueba más de que Jesucristo es el Señor Yahvé de los ejércitos y que desde siempre Él ha estado sentado en su trono en el cielo. Ahora bien, puesto que Yahvé de los ejércitos es un Dios eterno, que jamás tuvo principio ni tendrá fin, entonces el Señor Jesucristo, el cual es el Señor Yahvé de los ejércitos, es un Dios eterno. Jamás fue creado y jamás tendrá fin. 7. La venida gloriosa de Yahvé será la venida de Cristo. Sigamos leyendo más pasajes bíblicos. Vámonos ahora a Isaías capítulo 13 y voy a leer del verso 4 hasta el 13. Dice esta tremenda profecía: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día de Yahvé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Pues bien, esta es una de las profecías más impresionantes de toda la Biblia. Y se está refiriendo ni más ni menos que al futuro día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo con todos sus ángeles para destruir a los malvados. En el verso 4 leemos que Yahvé pasará revista a todas sus tropas para la batalla. Estas tropas celestiales se refieren a sus ángeles, los cuales van a venir con Cristo cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria, como leemos en Mateo 25:31. La gran batalla entre esas tropas celestiales y los ejércitos del mundo será la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que sucederá cuando Cristo venga en gloria, como leemos en Apocalipsis 16, versos 14 al 16, o en el capítulo 19, versos 19 y 20. El verso 5 dice que el Señor Yahvé y sus ejércitos celestiales vendrán de una lejana tierra en lo postrero de los cielos, es decir, en los confines del universo, del cosmos. Esta será la segunda venida de Cristo cuando venga con todos sus ángeles, como leemos en Apocalipsis 19, versos 11 al 16. El verso 6 dice que este será el gran día de Yahvé y que en el Nuevo Testamento se le llama el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria, como podemos leer en 1 Corintios 1:8 o en Filipenses capítulo 1, verso 10 y en el capítulo 2, verso 16. El día de Yahvé será el día del Señor, es decir, el día cuando el Señor Jesús venga en gloria, como leemos en 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 1:14, 1 Tesalonicenses 5:2 o 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 2. Por consiguiente, esta es una prueba irrefutable que este Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en esta tremenda profecía del libro de Isaías, se refiere solamente al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto demuestra sin ninguna duda que el Señor Jesucristo es un Dios eterno, ya que el Señor Yahvé de los ejércitos jamás fue creado, jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Los herejes arrianos que niegan esta gran verdad que estoy exponiendo no son cristianos verdaderos, sino apóstatas engañados por Satanás. Pues recuerde que para ser salvos hay que confesar con nuestra boca que Jesucristo es este Señor Yahvé. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versos 9 y el verso 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí lo tiene. El apóstol Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y luego dijo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues bien, ¿qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? No significa simplemente confesar que Jesús es nuestro amo, sino que significa algo mucho más importante. Resulta que el apóstol Pablo, en ese pasaje de Romanos, estaba citando el siguiente pasaje que se encuentra en el libro del profeta Joel. En Joel 2, capítulo 2, versos 31-32, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 10 es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé, porque Pablo estaba citando ese pasaje del profeta Joel y que lo aplicó al Señor Jesucristo. El profeta Joel dijo bien claro que para ser salvos hemos de confesar o invocar el nombre de Yahvé. Y el apóstol Pablo dijo que hemos de invocar o confesar el nombre de Jesucristo para ser salvos. Y no solo eso. El profeta Joel dijo que antes de ese día del Señor Yahvé, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, lo cual sucederá justo antes de la segunda venida de Cristo, como leemos en Mateo 24, versos 29 y 30, demostrando así de forma irrefutable que ese glorioso y terrible gran día del Señor Yahvé será el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Él es el Señor Yahvé de los ejércitos, y para ser salvos hemos de confesar con nuestra boca esta gran verdad, que Jesucristo es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. 8. Jesucristo es el Rey de Israel, y el primero y el último. Pero sigamos leyendo más. Vámonos ahora a Isaías capítulo 44, del verso 6 al 9. Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, es decir, el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ello, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Analicemos este pasaje. En dicho texto está hablando Yahvé de los ejércitos, el Rey de Israel. Y él dice que él es el primero y el último. Veamos quién es el Rey de Israel. Vámonos a Mateo capítulo 27, verso 42. Que dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y en Juan 1:49 leemos, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en Juan 12:13 leemos, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mire, el supremo rey de Israel es Yahvé de los ejércitos y Jesús es ese rey supremo de Israel. Por lo tanto, Jesús es Yahvé de los ejércitos. En el verso 6, Yahvé dice que él mismo es el primero y el último. Pues veamos quién es este primero y el último. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, que dice, cuando le vi, es decir, cuando vio a Cristo, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en Apocalipsis 2:8 leemos, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y en el capítulo 22, versos 12 y 13 de Apocalipsis, dice, he aquí yo vengo pronto, está hablando Jesús, o he aquí yo vengo rápido, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está bien claro. El primero y el último es el Señor Jesucristo, indicando así que Él es Yahvé de los ejércitos, el cual es el primero y el último. En el verso 8, Yahvé dijo que ellos serían testigos suyos. Vosotros sois mis testigos. Y resulta que en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dijo a su pueblo que ellos serían sus testigos. Me seréis testigos, es decir, los testigos de Yahvé son los testigos del Señor Jesucristo. Este verso 8, Hechos capítulo 1, verso 8, puede confundir a algunos, porque en él, Yahvé de los ejércitos dice que no hay Dios sino él. Mejor dicho, ahí en el libro del profeta Isaías, dice que no hay Dios sino él, que él no conoce a ninguno. Ese pasaje no está diciendo que no exista otro Dios superior a él. Lo que dice es que él no conoce a otro Dios como él. Pero esto es muy importante. Él no dijo que no exista un Dios superior a él, ya que el Dios Padre es superior a Cristo en autoridad, como leemos en Apocalipsis 3:12. Él es el Dios de Cristo. Además, el pasaje se está refiriendo a los dioses falsos creados por los hombres, como menciona en el verso 9, los cuales no son nada, y por eso es que el Señor Yahvé dijo que solo Él es Dios, en contraste con esos dioses falsos del paganismo. 9. Jesucristo es el Santo de Israel y la Roca. Sigamos leyendo. Vámonos ahora a Isaías 47:4, que dice: Nuestro Redentor Yahvé de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Y en Isaías 54:5 leemos: Porque tu marido es tu Hacedor, Yahvé de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Observe cómo a Yahvé de los ejércitos se le llama el Santo de Israel en esos dos pasajes. Pues veamos quién es este Santo de Israel. Vámonos a Marcos capítulo 1, verso 24, que dice lo siguiente. Diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y en Lucas 1:35 leemos: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Hechos 3:14 leemos: Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y en Apocalipsis 3:7 leemos: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Más claro no puede ser. El Señor Yahvé es el santo, y este mismo título de el santo solo es aplicado a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Señor Yahvé de los ejércitos es el mismísimo Señor Jesucristo, el santo de Israel. Pero sigamos leyendo. Vámonos ahora al libro del profeta Habacuc, capítulo 1, verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Yahvé? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Yahvé. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En este pasaje leemos, en este impresionante texto del profeta Habacuc, que en el principio ya era Yahvé. Lo dice bien claro. ¿No eres tú desde el principio, Yahvé? Sin embargo, resulta que en Juan capítulo 1, verso 1, leemos que en el principio ya era el Verbo, es decir, el Señor Jesucristo, indicando así que Jesucristo es el eterno Señor Yahvé. Y además, Él es eterno, repito, Él es eterno, pues en el principio Él ya existía, como dice Juan 1:1 y como dijo el profeta Habacuc en Juan 1:12. Pero no solo eso. En dicho pasaje de Habacuc se dice que Yahvé es la roca o piedra. Pues bien, veamos quién es la roca o piedra. Vámonos a Hechos capítulo 4, verso 11, que dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En 1 Corintios 10:4 leemos: Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en 1 Pedro capítulo 2, verso 4 y versos 7 y 8 leemos: Acercándoos a Él, es decir, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, es decir, Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien claro esos pasajes. El Señor Yahvé de los ejércitos es la roca o piedra, y resulta que esta roca o piedra es el Señor Jesucristo. Prueba irrefutable que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Él es un Dios eterno que, juntamente con el otro Dios eterno, el Padre, el Dios supremo, siempre han vivido juntos en el cielo. 10. Jesucristo vendrá con sus santos para reinar desde Jerusalén. Sigamos leyendo. Vámonos ahora a Zacarías capítulo 2, versos 10 y 11. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a ti. En esta profecía impresionante de Zacarías leemos que el Señor Yahvé de los ejércitos vendrá a la tierra, y aquí vengo, y morará en medio de Jerusalén. Pero resulta que quien vendrá a la tierra será el Señor Jesucristo, y entonces Él morará aquí en la tierra, reinando desde la ciudad de Jerusalén, como leemos en la tremenda profecía de Zacarías 14, versos 1 al 16, mencionando, refiriéndose a la venida gloriosa del Señor Jesús con todos sus santos. Por lo tanto, el Señor Yahvé de los ejércitos es el Señor Jesucristo. Sigamos analizando más pasajes. Vámonos ahora a Zacarías capítulo 8, verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahvé de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahvé. Esta profecía dice que Yahvé de los ejércitos habitará en Jerusalén y las naciones irán a Jerusalén para implorarle favores. Seguidamente vamos a ver quién será este señor Yahvé de los ejércitos que reinará desde la ciudad de Jerusalén. Para ello leamos la siguiente profecía tremenda de Zacarías. Vámonos a Zacarías 14 y voy a leer del verso 1 hasta el verso 5 y luego el verso 16. He aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá. Y mira lo que dice ahora. Y vendrá Yahvé mi Dios y con él todos los santos. Y nos vamos ahora al verso 16 y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para reverenciar al rey, a Yahvé de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta impresionante profecía de Zacarías se refiere al futuro día del Señor, y como ya demostré más arriba, se refiere al futuro día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra. Por consiguiente, esa venida gloriosa de Yahvé a la tierra con todos sus santos se refiere a la futura venida gloriosa de Cristo con todos sus santos. En el verso 3 de Zacarías 14 se dice que Yahvé saldrá para pelear contra aquellas naciones enemigas. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien claro que será el Señor Jesús quien vendrá del cielo para pelear contra las naciones enemigas. Vamos a leerlo en Apocalipsis 19:15. De su boca, es decir, de la boca de Cristo, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El verso 4 dice que cuando Yahvé venga a la tierra, en Zacarías 14, verso 4, dice que cuando Yahvé venga a la tierra con todos sus santos, pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Ahora bien, Jesús se fue al cielo desde el monte de los Olivos y volverá del cielo de la misma manera que se fue. Es decir, él va a descender del cielo también sobre el monte de los Olivos, el mismo lugar desde el cual se fue al cielo. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 1, versos 9 al 12. Y el verso 5 de Zacarías 14 dice que el Señor Yahvé vendrá del cielo con todos sus santos. Pero resulta que quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar es el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en 1 Tesalonicenses 3:13 leemos: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en Apocalipsis 19:13-14 leemos: estaba vestido, refiriéndose a Jesús, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El verso 16 de Zacarías 14 dice que cuando el Señor Yahvé venga del cielo a la tierra, seguidamente será el rey sobre toda la tierra y reinará desde la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, resulta que quien vendrá del cielo con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra será el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en Mateo 25:31-34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por consiguiente, el Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en la gran profecía de Zacarías 14, es el mismísimo Señor Jesucristo. Y por lo tanto, como es obvio, Él es un Dios eterno, el Señor Jesús es un Dios eterno. Siempre ha existido y siempre existirá, porque Él es el primero y el último, como ya ha demostrado. 11. Juan el Bautizador preparó el camino a Jesucristo. Veamos otro impresionante pasaje que demuestra sin ningún género de dudas que el eterno Yahvé de los ejércitos es el mismísimo Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 40:3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Pues bien, en esta profecía de Isaías se predice la venida de un profeta que prepararía el camino del Señor Yahvé, nuestro Dios. Pues bien, leamos ahora este pasaje, que se encuentra en Mateo 3:1-3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, es decir, Juan el Bautizador, es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Más claro no puede ser. Ese profeta, predicho por Isaías, era Juan el Bautizador, el cual preparó el camino de ¿quién? El camino del Señor Jesucristo. Observe cómo en el pasaje del profeta Isaías se dice que dicho profeta prepararía el camino de Yahvé. Y en el pasaje de Mateo, a este señor Yahvé se le identifica con el Señor Jesucristo. Es decir, Mateo llamó Señor a Yahvé. Y este título de Señor es aplicado en el Nuevo Testamento a Jesucristo. O dicho en otras palabras, mire, cada vez que usted lea en el Nuevo Testamento que Jesús es el Señor, o el Señor Jesucristo, lo que se está diciendo es que Él, Jesús, es el mismísimo y eterno Señor Yahvé de los ejércitos, el cual vino a la tierra en forma humana. Esto es tremendamente importante, mucho más importante de lo que usted se imagina, ya que el apóstol Pablo dijo que para ser salvos tenemos que creer en esto y confesarlo con nuestra boca. Es decir, confesar que Jesús es el Señor, es decir, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, como leemos en Romanos 10:9-13, y que ya estudiamos anteriormente. El apóstol Pablo dijo que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, es decir, Yahvé, para gloria del Dios Padre. como leemos en Filipenses capítulo 2, verso 11. Y solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios, escuche bien, y son por lo tanto verdaderos cristianos, pueden confesar con su boca esta gran verdad, que Jesús es el Señor, es decir, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, lo voy a leer en esta traducción de la Nueva Versión Internacional. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahí lo tiene. Nadie puede confesar con su boca que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos, sino por el Espíritu de Dios. Los herejes y apóstatas de la fe que no tienen el Espíritu de Dios no confiesan con su boca esta gran verdad, sino que enseñan la herejía diabólica de que Jesús fue el primer ser creado por Dios y por tanto, según ellos, no es eterno. Están negando esta gran verdad de la eterna divinidad del Señor Jesucristo. 12. Jesucristo vendrá con retribución y pago. Y ahora veamos el siguiente pasaje que demuestra también de forma irrefutable que este eterno Señor Yahvé de los ejércitos es el mismísimo Señor Jesucristo. Vámonos a Isaías 35:4, que dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta gran profecía de Isaías dice bien claro que el Señor Yahvé de los ejércitos vendrá a la tierra, vendrá con retribución para pagar a cada uno según sus obras. Pues bien, veamos quién cumplirá esta tremenda profecía. Vámonos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. Dijo Pablo: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y veamos ahora lo que dijo el propio Jesús en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto o rápido, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí lo tiene de forma clara e irrefutable. Es el Señor Yahvé de los ejércitos quien vendrá del cielo con retribución para pagar a cada uno lo que se merezca. Pero resulta que es el Señor Jesucristo quien vendrá del cielo con retribución para pagar a cada uno según su obra, según lo que se merezca. Prueba absoluta de que el Señor Jesús es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, un Dios eterno que siempre ha estado existiendo con el Dios supremo, el Padre Celestial, ahí en el cielo, de la misma manera que el Padre Celestial también es un Dios eterno. Aquellos apóstatas y herejes que niegan la eternidad del Señor Jesucristo sencillamente están rechazando que Él es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Ellos, estos herejes, no confiesan con su boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé y por lo tanto no se podrán salvar, por muy cristianos que digan ser, ya que para ser salvos hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, como dijo Pablo en Romanos 10, versos 9 al 13, o lo que es lo mismo, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el cual jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Por eso es que Satanás envió en el siglo IV a ese emisario suyo llamado Arrio, dividiendo la cristiandad, para que así la gente se condene, rechazando esta doctrina bíblica fundamental de la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo. La doctrina satánica arriana que desgarró la cristiandad en el siglo IV y que aún la desgarra, rechaza esta gran verdad bíblica que le estoy exponiendo. Los falsos cristianos son arrianos, Pero los verdaderos cristianos creemos lo que dice la Biblia y perseveramos en esta verdadera doctrina apostólica. Si usted cree aún en la doctrina diabólica de Arrio, ahora tiene la oportunidad de cambiar de mentalidad y de creer en la verdadera doctrina para poder ser salvo. 13. Jesucristo tiene el nombre sobre todo nombre, Yahvé. Veamos otro impresionante pasaje donde se demuestra de forma clara e irrefutable que el Señor Jesucristo es el mismísimo y eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Observe atentamente que en ese pasaje de Pablo se dice que Dios el Padre resucitó y exaltó a Jesús hasta lo máximo, hasta lo sumo, y dice que le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Obviamente es el nombre del Dios Padre, es Yahvé. El texto dice que el Padre le dio ese nombre a Jesús después de resucitar y ser exaltado hasta lo máximo. Sencillamente Jesús, después de resucitar y ascender al cielo, recobró esa gloria y ese nombre de Yahvé que él tenía con el Padre antes de que el universo fuera creado, como leemos en Juan 17:5. Pues recordemos que Jesús, el Señor Jesús, ya se llamaba Yahvé antes de venir como hombre a la tierra, ya que ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Padre, estaba en el Hijo. Vamos a leer este impresionante pasaje, que está en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. ¿Qué dice? Está hablando el Dios Padre, y mire lo que dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pues bien, resulta que el apóstol Pablo estaba citando este pasaje del profeta Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 45, versos 23 y 24. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana. Y mira lo que dice, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, diciendo, solo en Yahvé hay victoria y fuerza, a él se volverán abochornados todos los que se inflamaban contra él. Así lo dice la Biblia de Jerusalén. Más claro no puede ser. Mire, uno, el apóstol Pablo dijo, ahí en Filipenses capítulo 2, que el Padre dio el nombre, sobre todo nombre, a Jesús después de resucitar. Y ese nombre, como hemos visto, es Yahvé. Es el mismo nombre de Isaías capítulo 45, verso 23. 2. El apóstol Pablo dijo que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y en el pasaje de Isaías, el propio Señor Yahvé dijo que será ante él, ante Yahvé, que se doblará toda rodilla. 3. El apóstol Pablo dijo que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Sin embargo, en el pasaje de Isaías, el Señor Yahvé dijo que es ante él que se doblará toda rodilla y toda lengua jurará ante él. Es decir, toda lengua de los seres que viven en el universo proclamará que Jesús es el Señor Yahvé, para la gloria del Dios Padre, del Dios Supremo. Cada vez que en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es el Señor, significa que Él es el Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es un Dios eterno, de la misma manera que el Dios Supremo, el Padre, también es eterno. Y para ser salvos, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor Yahvé. Pues el apóstol Pablo estaba citando, recuerde que Pablo estaba citando ahí en Romanos capítulo 10, el pasaje de Joel capítulo 2, donde se dice que todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo aplicó este pasaje del profeta Joel al Señor Jesucristo. Ahí lo puede leer en Romanos capítulo 10, versos 9 al 13. Si usted quiere ser salvo y recibir la vida eterna en el futuro, lo primero que ha de hacer es confesar con su boca que Jesucristo es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos. Por eso es que Satanás envió en el siglo IV a un judío hereje llamado Arrio para sembrar esa semilla venenosa y perversa de que Jesucristo no es un Dios eterno, ni es el Señor Yahvé de los ejércitos, sino sólo una simple criatura de Dios. Y esta gran mentira satánica enseñada por el judío Arrio es exactamente la misma mentira que enseñan hoy en día los falsos cristianos, los cuales enseñan la misma mentira que esparció el hereje Arrio en el siglo IV y que dividió a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Negar que el Señor Jesucristo es el eterno Yahvé de los ejércitos llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que no confiesan con su boca que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos. 14. Jesucristo es el eterno Yo Soy visto por Moisés. Una de las pruebas más claras e irrefutables de que el Señor Jesucristo es el eterno Yahvé de los ejércitos, que se aparecía a los seres humanos, la tenemos en este impresionante pasaje de la Biblia que vamos a analizar. Vámonos a Éxodo capítulo 3 y voy a leer desde el verso 2 hasta el verso 16. Mire, ponga atención. Entonces se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, se le apareció a Moisés, en una llama de fuego en medio de una zarza. Él, Moisés, observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, «Iré, pues, y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume?» Y mire lo que dice ahora. «Cuando Yahvé vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza, diciéndole, «Moisés, Moisés», y él respondió, «Heme aquí». Dios le dijo, «No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo Yahvé, «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he oído la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, porque yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel». Entonces Moisés dijo a Dios, «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» Él respondió, «Ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte». Moisés dijo a Dios, «Supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?» Dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y añadió, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Dios dijo además a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto yo os he visitado y he visto lo que os ha hecho en Egipto, lo que se os ha hecho en Egipto. Y ahora vámonos a Éxodo capítulo 4, el verso 5. Esto es para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pues bien, pasemos a analizar, a estudiar este impresionante pasaje. 1. Observe que el verso 2 dice que el ángel de Yahvé se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Observe que el pasaje dice que este ángel o mensajero especial era el enviado de Yahvé, es decir, un Yahvé supremo que está en el cielo envió a la tierra a este mensajero especial que se apareció a Moisés en medio de la zarza. 2. El verso 4 dice bien claro que este mensajero especial, este ángel especial que estaba en medio de la zarza ardiente, se llama también Yahvé. Esto es tremendamente importante y revelador, pues el pasaje está enseñando de forma clara e irrefutable la existencia de dos dioses llamados igual, llamado Yahvé. El Yahvé supremo que está en el cielo envió a la tierra a este segundo Yahvé, el cual es el ángel o mensajero especial del Dios supremo que está en el cielo. La enseñanza es meridianamente clara. Los que rechazan la existencia de los dos dioses eternos llamados Yahvé están rechazando lo que dice la Biblia y pisoteando especialmente este gran pasaje de Éxodo capítulo 3. Y los que rechazan esta gran verdad bíblica de los dos dioses eternos llamados igual Yahvé, después de haberla conocido, son sencillamente apóstatas de la fe y herejes al servicio del padre de la mentira, del diablo. 3. En el verso 6 está hablando este mensajero, este ángel especial, que también se llama Yahvé. Y él dice, fíjese bien, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Observe cómo este señor Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, era totalmente visible. Él se apareció a otros muchos seres humanos en el pasado, tal como enseña la Biblia en diferentes textos. Ahora bien, resulta que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, como leemos en Juan 1:18. El Padre es el Dios invisible, invisible, ahí lo leemos en Colosenses 1:15. Sin embargo, este señor Yahvé que se apareció a Moisés, sí que fue visto por muchos seres humanos, indicando así de forma irrefutable que este señor Yahvé que se apareció a Moisés no es el señor Yahvé supremo, el Padre Celestial, sino otro segundo Dios eterno que se llama igual que el Padre Celestial, se llama Yahvé. Y al mismo tiempo este segundo Yahvé es el mensajero o ángel, recuerde que la palabra ángel significa mensajero, es el mensajero especial del Yahvé supremo, del Padre Celestial. Esto es tremendamente importante que usted lo entienda. Observe atentamente que este segundo Yahvé que se apareció a Moisés dijo que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues bien, muchos herejes que niegan que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos seguramente van a citar un pasaje del libro de los Hechos donde es al Dios Padre a quien se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo leemos en Hechos capítulo 3, verso 13. La explicación es muy sencilla. Los dos dioses, es decir, el Padre y el Hijo, tienen el mismo título. Cada uno de los dos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el pasaje de Éxodo capítulo 3, es el segundo Yahvé quien lleva ese título. Y en el pasaje de Hechos, capítulo 3, verso 13, es el Dios Padre a quien se le da ese título de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por la sencilla razón de que dicho título es aplicado a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Le corresponde a los dos dioses eternos. 4. En los versos 11 y 13, a este mensajero, a este ángel especial, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, se le llama una vez más Dios, es decir, poderoso. Recuerde que la palabra Dios significa poderoso. Sencillamente, se trata de un ángel o mensajero poderoso, el cual se llama igual que el Dios supremo, que Yahvé. Y los dos dioses llamados Yahvé son eternos, jamás fueron creados. 5. Y ahora entramos en el verso clave, que es el verso 14, ya que en este verso vamos a descubrir de forma clara e irrefutable quién era este eterno señor Yahvé que se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente. En este verso 14, el propio Yahvé de los ejércitos dijo que él es el Yo Soy. Esta expresión de Yo Soy, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de eternidad. Significa que él siempre ha existido. Es decir, que él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Esto es lo que significa la expresión Yo Soy. Pues bien, veamos ahora en el Nuevo Testamento quién es el eterno Yo Soy. Vamos a leer primero Juan capítulo 8, verso 24, que dice: Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, dijo Jesús, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ahora voy a leer el verso 28, que dice: Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó. Y en los versos 58 y 59 leemos: Les dijo Jesús, de cierto os digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y en Juan 13, 19 leemos: Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y en Juan 18, versos 5 y 6 leemos: Le contestaron a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Y en Hebreos capítulo 1, versos 10 al 12 leemos: Y tú, oh Señor, está hablando del Hijo, de Jesús, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido, como a manto los enrollarás, y serán cambiados como vestido. Pero, refiriéndose al Hijo, tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y en Hebreos 13, 8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí lo tiene, más claro no puede ser. Jesucristo es el eterno Yo Soy. Fue él quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y quien después, en otras ocasiones, hablaba con Moisés cara a cara, como leemos en Éxodo capítulo 33, verso 11, y en el libro de Números capítulo 12, verso 8. Los judíos religiosos, como los fariseos, sabían perfectamente quién era el Yo Soy, así como sabían el significado de esa expresión. Por eso es que cuando Jesús les dijo Yo Soy, estos judíos malvados religiosos se enrabietaron y tomaron piedras para intentar matarlo, porque sencillamente Jesús se estaba identificando con el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, el Yo Soy, que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Recuerde que la expresión Yo Soy indica eternidad. Por eso es que Jesús dijo que antes de que Abraham existiera, Yo Soy, dijo él, indicando así Jesús que él es eterno y que él ya existía antes de que existiera Abraham y que él es el Señor Yahvé de los ejércitos. Pero no solo eso. Jesús dijo bien claro que para ser salvos hemos de creer que Él es el eterno Yo Soy. Si no creemos que Él es el Yo Soy, entonces, dijo Jesús, moriremos en nuestros pecados. Ahí lo dijo bien claro. El pasaje de Juan 18:6 es tremendamente interesante. Por dice que cuando Jesús les dijo, cuando le fueron a capturar y Jesús les dijo, Yo Soy, entonces esos judíos malvados retrocedieron y cayeron en tierra. Una fuerza sobrenatural les hizo caer al suelo al oír esa expresión divina de Jesús. Sencillamente Jesús estaba diciendo exactamente la misma expresión que él mismo le dijo a Moisés cuando se apareció a él en medio de la zarza ardiente. En el pasaje de Hebreos, capítulo 1, versos 10 al 12, se está hablando del Hijo, de Jesús. Y se enseña bien claro que Él es eterno. Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y el pasaje dice que Él permanece para siempre. Y sus años no acabarán. Y esto es precisamente lo que significa la expresión Yo Soy. Significa que Jesús es eterno. Que Él permanece para siempre. Que es inmutable. Y es el mismo por siempre. Y el pasaje de Hebreos 13:8 lo dice bien claro. Este Dios eterno, que es el Hijo, que permanece para siempre, que es Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, el Señor Jesús es un Dios eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. De la misma manera que el Dios Supremo, el Padre, el cual también es un Dios eterno. Los herejes e hijos del diablo, que niegan la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo, que niegan que Él es el Señor y Eve de los ejércitos, sencillamente jamás se salvarán. Por eso es que Satanás introdujo el maldito arrianismo en el siglo IV, el mismo arrianismo satánico que dividió y aún divide a los que nos llamamos cristianos, separando a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Los cristianos verdaderos creemos que Jesús es el eterno Señor y Eve de los ejércitos, pero los falsos cristianos herejes y apóstatas lo niegan. Por consiguiente, si usted ha sido engañado con esa mentira diabólica y católica romana de que Jesucristo fue engendrado por Dios antes de todos los siglos, o que fue engendrado en la eternidad, ahora tiene la oportunidad de salir de esa tremenda mentira diabólica y de abrazar la verdadera doctrina cristiana tal como se la estoy exponiendo en este audiolibro. Si usted desea tener la salvación y la vida eterna, el apóstol Pablo dijo que ha de confesar con su boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor y Eve de los ejércitos, el cual es un Dios eterno, de la misma manera que su Padre Celestial también es un Dios eterno. Esta doctrina bíblica de los dos dioses eternos o coeternos, que son el Padre y el Hijo, es la que le salvará. Y si la rechaza usted, se condenará en el fuego. Y ojo, no estoy diciendo que los dos dioses, el Padre y el Hijo, sean el mismo Dios o que sean iguales en autoridad, sino que el Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo, es la cabeza de Cristo. O dicho en otras palabras, el Padre Celestial tiene la autoridad o jefatura sobre el Hijo. Pero, y ya con esto termino, los dos dioses son eternos. Siempre han existido, jamás tuvieron principio y jamás tendrán fin. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguno de ustedes quiere contactar conmigo a través del correo electrónico, me puede enviar un mensaje a la siguiente dirección: las21tesis@gmail.com, las21tesis@gmail.com, o me puede enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram a mi número de teléfono, que es +34, que es el código de España, +34 619 34 25 49. Si desea también participar en nuestra escuela bíblica y exegética de Telegram, lo puede hacer pidiéndomelo a este número de teléfono, enviándome un mensaje de WhatsApp o de Telegram a este número de teléfono, y entonces yo le añadiré a nuestra escuela bíblica. Y si desea leer 6 libros o 5 libros que escribí sobre este mismo tema de la eternidad del Señor Jesucristo, donde refuto completamente esta herejía diabólica del arrianismo, en la versión escrita de este audiolibro podrá ver ahí estos 5 libros, los enlaces, los links, donde los podrá leer o los podrá descargar también en formato de libro electrónico PDF. Y también encontrará en esta misma versión escrita una serie de 84 libritos de estudio bíblico, la biblioteca recomendada por mí, donde podrá conocer más exactamente la verdadera doctrina cristiana.